¿Sería tan lindo? Es una frase que me dice un pibite para que le compre las cositas que le gustan. ¿Sería tan lindo? Es las ganas de que algo pase y que sea re piola. Sería tan lindo, es la ilusión de un mundo mejor, aunque este se venga abajo. Y sería tan lindo, es este programa que empieza ahora. A todas y todos, estamos en un nuevo programa de Sería Tan Lindo y hoy me estoy dando un placer particular, que es tener a dos colegas, amigas y admiradas investigadoras. Aquí tenemos a la licenciada por ahora, ¿no? Sí, por ahora. Licenciada, próximamente doctora, Lía Ramos. ¿Cómo estás, Lía? Buenas tardes.
Hola, Florencia. Un montón lo que decís. Gracias.
Ya va a pasar. Y aquí tenemos también a la diseñadora y próximamente magíster, Constanza de Lea. Muchas gracias por venir.
Hola, Flor. Hola, Lía. ¿Cómo andan, chicas?
Muy bien. Estás un poco floja de voz hoy.
Ay, no. Mucha actividad.
Mucho trabajo. El pluriempleo de las trabajadoras universitarias.
Sobre todo la docencia.
Docencia, investigación, agota. Sí. Bueno, hoy es el día de la radio, chicas. Como feliz día para la radio.
Feliz día. Feliz día
que nos
para
está
todos
conteniendo aquí. Y agradecerle, como siempre, a Mati, que veo que acá también lo conocen.
Feliz día, Mati.
Así que agradecerle por su compañía y por esta presencia. Bueno, hoy vamos a hablar de los desafíos de la docencia, de qué tenemos para ofrecerle a nuestros y nuestras estudiantes y qué podemos brindar desde nuestro lugar como docentes, como investigadoras. ¿Qué podemos construir y qué podemos dejarles? Para eso tenemos una pequeña cortinita. Vamos a esa cortinita introductoria. Sería tan lindo conocer sobre diferentes historias de vida, porque no importa qué haces, de qué trabajás o qué estudiaste, siempre todos tenemos algo para contar. Bueno, y seguimos aquí con Lía Ramos y Constanza de Lea y vamos a hablar sobre el tema de la docencia universitaria en el contexto actual, ¿no? Más allá de que estamos desfinanciados, de que tenemos mala prensa, de que las universidades parecieran, la educación pareciera ya no ser necesaria, porque además, ¿para qué estudiar tanto si voy a ganar tan poco? Me dijo un joven chofer de Uber que estaba viendo si ingresaba a la universidad. Entonces digo, bueno, ¿qué tenemos para ofrecerles a nuestros estudiantes cuando a veces nosotras mismas no sabemos qué va a pasar con el futuro? ¿Quién quiere empezar?
Bueno, yo puedo empezar justamente el lunes pasado. Tuve la oportunidad de dar una clase conjunta con nuestros estudiantes, mis estudiantes de la materia de tecnología de materiales y procesos y las chicas que estudian la tecnicatura, la diplomatura en producción y diseño de indumentaria. Entonces, se nos ocurrió juntar a todos de diferentes rangos etarios, diferentes procedencias, también diferentes recorridos, para armar una clase conjunta donde lo que ofrecía, esto que preguntás vos, Flor, que hay para ofrecer, era la posibilidad de una experimentación, ¿no? Que me parece muy, muy fundamental. Experimentar no solo lo que hacemos siempre, que es, en este caso, experimentar con materiales, sino una experimentación propia para ver también y compartir con los estudiantes otra manera donde yo no estoy segura de lo que estoy dando en la clase. En ese sentido, me refiero a una amplia experimentación y compartí eso con ellos como para que no esperen desde mi lugar de docente una verdad ni siquiera absoluta, ¿no? Sino que construir entre todos muchas verdades, generar los espacios para que todos nos sintamos en potencia, porque ya el ambiente en general está muy,
Despotenciador, ¿no? Como que nos está tirando todo el tiempo abajo.
Muy difícil, entonces que la propuesta es que creemos con los estudiantes un espacio de intercambio, un espacio donde podamos jugar, donde nos podamos reír, donde podamos compartir también cuestiones, ¿no?
Y quitarle esa solemnidad a las clases, que pareciera que si no somos serias y demostramos un montón de conocimiento, no somos sólidas, ¿no? Como recrear un espacio de diversión en las clases. Yo a veces la paso también que digo, ¿esto está bien que suceda? Digo,
totalmente. Sí que está
veces,
bien.
¿No? Como ese juego, ese ida y vuelta, esas ganas de crear con otros. Contanos qué materias das.
Doy la materia tecnología de materiales y procesos 1 para diseño industrial y doy diseño sustentable y diseño sustentable avanzado, que sería la segunda instancia, para las tres carreras de diseño, la licenciatura de diseño industrial y la tecnicatura de marcas y envases.
Y vos, Lía, ¿qué pensás? ¿Qué sentís que hoy tenés para ofrecerle a los estudiantes?
Un poco como dice Coti, retomando, ¿no? Digo, la ciencia también no busca, no hay verdades absolutas de ninguna manera, son preguntas constantes y eso un poco nos pone en tensión porque sacar ese piso de seguridad constante, ¿no? Y estar constantemente buscando nuevas maneras de aproximarnos a algo a lo que nunca vamos a llegar, porque tipo, no hay un lugar al cual llegar. Eso también me parece divertido, ¿no?
Eso está bueno.
Eso está bueno. Digo, y es motivante. Es motivante porque tipo, no estoy llegando nunca a nada, porque siempre hay una pregunta más y hay algo más. Y me parece también interesante entender que el aula tampoco es un espacio en el que hay una persona que va a bajar un conocimiento desde algún lugar, ¿no? Como ese lugar histórico de la universidad, del catedrático y bla. Si bien las universidades del conurbano vienen a irrumpir muy fuertemente esta estructura, ¿no?
Digamos, eso pensaba, ¿no?
Venimos a acercarnos muchísimo más a los estudiantes, ¿no? Digo, el conocimiento mucho más transversal, ¿no? De intercambio más de pares, donde, nada, yo rompo un poco el espacio y prefiero una ronda y no una cosa mucho más estructurada, y eso permite que el estudiante, digo, no hablo de alumnos, odio la palabra alumnos, ¿no?
Claro.
Hablo de estudiantes.
Iluminado.
Exacto. Entonces, digo, romper ya esa estructura del aula permite que el estudiante se sienta un poco más interpelado y un poco más cercano.
Y motivado, ¿no? Estimulado. Eso me parece que es como muy importante, esto de mantener vivo el estímulo, la motivación, las ganas de hacer.
Sí, y lo que estamos haciendo, digo, yo no estoy bajando un discurso, sino que estamos construyendo conocimiento desde otro lado. Vamos a discutir, es un espacio de discusión, no de bajar una teoría, ¿no? Digo, para eso está, digo, hay un montón de herramientas ahora, esto que vos decís, Flor, digo que ahora hay herramientas, digo, las nuevas tecnologías, el chat GPT, digo, todo, digo, está todo al alcance, pero tenemos que saber qué es.
Claro,
¿no?
Y cómo, ¿no? Como así utilizamos
filtrar
un celular, tampoco demonizar la tecnología, sino
para
utilizarla
nada
como aliada. ¿Qué piensan de la utilización del chat GPT o cualquier otra IA dentro de sus clases? ¿Se permiten jugar con eso? ¿Cómo abrir por lo menos la pregunta, la experimentación? ¿Qué pasa con eso?
Mira, en mi caso particular, yo en lo personal no adhiero mucho, intenté interactuar y no me llevé una buena experiencia. Y obviamente a los estudiantes, no sé, les puede impedir, me parece que es una herramienta que si está bien utilizada es como toda una herramienta, sí, que no se queden solo con eso. Al yo no estar muy inmersa en esa dinámica, tampoco me meto mucho con los estudiantes, solamente remarco cuando se nota demasiado y trato de incentivar en estos momentos tan deshumanizantes una vuelta al lápiz, al papel, al dibujo, a la pegatina, a usar las manitos.
Al hacer manual, ¿no?
Sí.
Estar en contacto con
la materia.
Con la materia,
total,
con la producción.
Total.
¿No? Cuando el saber parece algo súper distante, teórico, o sea, tanto ustedes
lo producimos
en
acá,
su carrera.
Al saber, sí.
Claro.
Y eso también correlata con los proyectos de investigación que venimos trabajando hace ya 10 años, que todos tienen como esa dinámica, bueno, experimentar, probar, ser, como decía Nieves el otro día, estar haciendo, ¿no? Como decía Kush.
Le mandamos un beso a Laura Nieves, que presentó el viernes pasado su libro producto de la maestría en estéticas contemporáneas de esta universidad.
Total, un orgullo, un dado.
¿Y vos cómo te llevas con la IA?
De dos dimensiones, puedo decirte, sobre la IA. Por un lado, me parece que está bien, digo, me parece que hay que explorarlo, digo, es necesario explorarlo porque está a la mano, todos lo tienen a la mano ahora. Pero yo lo recalco mucho a mis estudiantes que todos los recursos que consume la IA, ¿no? Digo, porque también eso hay que
claro.
Qué interesante. Hay que ponderarlo, ¿no? Digo, ¿qué significa? La nube no es tal, no es una nube X etérea, ¿no? Digo, sino que es concreto, que hay una materialidad ahí, que es un espacio físico, que necesita refrigeración y que eso sucede en un espacio, que ese espacio en general son los países del tercer mundo, digo, somos nosotros, ¿no? Digo, toda esa contaminación que implica consumir una cantidad de agua, energía, digo, todo eso también hay que ponerlo en tensión y en discusión. Pero por supuesto tampoco no demonizarlo para nada, digo. Y también, digo, a mí me interesa en términos de evaluativos. A mí me sirve porque yo no evalúo definiciones.
Claro.
Entonces, yo no me voy a preocupar si usan el chat GPT o no, porque no es un modo de evaluar.
Evaluás procesos de investigación.
Claro, entonces, no lo van a usar porque no les va a servir. Les va a servir de insumo, sí, pero no va a ser el trabajo final eso. Entonces,
Va a ser como una de las fuentes posibles.
Exacto.
Bien, me gusta, porque además esto que vos traes de, bueno, los insumos que requiere la IA, como las condiciones de producción de la IA, que como todas condiciones de producción en el capitalismo, están ocultas. Y digo, me parece súper interesante, porque veo solamente por ahí debates en Jóvenes por el Clima, pero no quienes están utilizando IA y que la demonizan. Y solamente la demonizan por un sesgo ideológico, que también lo tiene, ¿no? O por una cuestión de que la tecnología nos va a venir a reemplazar, cuando eso fue la historia de todas las tecnologías que se implementaron desde la Revolución Industrial y todavía estamos acá. Así que, bueno, tenemos formas de resistencia. Vamos a ir a la primera pausita, segmento, pegadito un tema y seguimos.
Radio UNDAV. Docentes, no docentes y estudiantes. Tienen que decir. RadiounDAV.edu.ar. Voces universitarias. Escuchalas. Los miércoles, desde las 15,
de boca en boca, está en la radio pública de la UNDAV.
Vamos a tratar de darle pelea a todos los vientos, sobre todo a los que vienen de la derecha.
Con la conducción de Néstor Mancini y todo el equipo.
Los miércoles, desde las 15,
de boca en boca, por Radio UNDAV.
El conocimiento no está para colocarlo a pie de nota y decir y exhibir lo que has leído mucho. El conocimiento está para volverlo arma de transformación social. Herramienta, martillo, llave crece para desarmar lo existente y para ajustarle de otra manera lo existente.
La UNDAV cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAV cumple 15 años.
Aruna, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Somos 63 radios en cada región del país.
De este a oeste y de oeste a este.
Somos radios universitarias.
Somos plurales.
De norte a sur y de sur a norte.
Somos federales.
Recorriendo todas las regiones.
Somos Aruna.
Todas las provincias.
Comunicación Federal.
Desde nuestras universidades.
Somos Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
La democracia en Argentina consolida sus bases en el respeto a las normas con las que cuida la vida en todas sus diversidades. 40 años de democracia. Estado garante, Estado presente.
Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
Elegí la música que suena en Radio UNDAB. De lunes a viernes, de 21 a medianoche, la música la elegís vos. Escanea el QR en nuestra web radio.undab.edu.ar y elegí las veces que quieras, la música que quieras.
Radio UNDAB. La voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. radioundab.edu.ar. Escúchala.
Tan lindo y nuestras invitadas especiales, Constanza de Lea, Lía Ramos. Y vamos a hablar no solamente de docencia, también de, bueno, qué pasa con el profesionalismo, las carreras, los chicos quieren estudiar, solo quieren plata. ¿Qué está pasando? ¿Qué sensación tienen? Bueno, tu carrera, digamos, la carrera en donde das clases, vos, Lía, Ciencias Ambientales, por ahora estás ahí.
Por ahora estoy ahí.
Tiene ya un sesgo más cientificista, que los pibes y pibas van con esas ganas un poco más de investigar, ya tiene un perfil, pero lo cierto es que no todas las carreras pasa lo mismo. ¿Qué ves en esa tensión de, bueno, el mercado laboral, hay una posibilidad de autogestión? ¿Qué tensiones aparecen en el desarrollo de la carrera respecto del mercado laboral, ¿no?
cambió bastante, te diré, sobre todo claramente con este nuevo gobierno, en el que las ciencias ambientales pasaron a último lugar. No.
Son demonizadas e innecesarias.
Creo que hasta peor que la historia, prácticamente, ¿no? Tipo,
el género.
Sí, que el cambio climático no existe para nada y todo eso. Entonces, es muy complejo. Yo estoy en la licenciatura en ciencias ambientales y en la tecnicatura en conservación de la naturaleza. Tipo, todo lo que está mal para este gobierno.
Todo lo que están liquidando también.
Exactamente. Entonces, los estudiantes tienen como esos dos perfiles. Muchos quieren ser guardaparques, los de la tecnicatura. Entonces ya vienen con mucho voluntariado encima, entonces ya tienen como esa visión, tienen como mucho recorrido en ese sentido. Entonces ya lo tienen muy incorporado. Y los de la licenciatura no. Pero nosotros lo que hacemos, yo estoy en el BioGEA, en el Laboratorio de Biodiversidad y Genética Ambiental, que eso también es interesante, linkeándolo también a la docencia. Es un laboratorio que estamos en Piñeiro, que está abierto siempre, que siempre hay gente y los estudiantes siempre se acercan. Entonces está buenísimo también eso, ¿no? Que puedan participar. Tenemos pasantías, tenemos estudiantes que van a colaborar con nosotros. Entonces pueden ver cómo es un trabajo de investigación realmente. Y ahí se dan cuenta, ¿no? Digo, si es lo que les gusta realmente, si les interesa o no. Y también hemos hecho viajes de campaña que quizás en estas universidades no son tan comunes.
Eso es hermoso. Contanos un poquito de esa experiencia.
Yo me formé en La Plata, en la universidad, en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Para nosotros es parte de la currícula, o sea, para recibirte necesitas créditos de eso. Y un poco lo trajimos y lo institucionalizamos acá en la UNDAV. Y nos vamos de campaña con los estudiantes. Hicimos un viaje al Palmar, que nos fuimos una semana.
¡Qué hermoso!
A la Isla Martín García, también con la misma lógica, con varias materias. La Isla Martín García estuvo hermoso porque intercambiamos con... Ahí hay una escuela en la Isla Martín García. Entonces intercambiamos con la gente de la escuela que nos prestó la lancha para que los estudiantes nuestros pudieran ir gratis. Entonces nosotros le dimos charlas a los chicos de la escuela de allá.
Sí, me quiero sumar de Comunicación Pública de la Ciencia cuando lo hagan, ¿eh? ¡Ojo!
Bueno, me parece muy bien. Y ahí estuvo re bueno porque estuvimos, por empezar, ya que ellos puedan convivir varios días, ¿no?, de intercambio y que estén ahí.
Qué lindo, qué experiencia.
Eso es un montón, ¿no? Porque empiezan a hablar desde otro lado con gente que está interesado en el mismo tema. Digo, que quizás con tus amigos de la vida no, por ahí no hablas de esto.
Claro. Entonces, no.
Digo, desde eso se generan otros vínculos, otros lazos, otro conocimiento. Y mismo con nosotros, les docentes, investigadores, también generas otro lazo, ¿no? Porque comes.
Claro.
Práctica, compartís espacios, te tomas una
birra. Dormís casi.
Claro. Exacto. Y además tenés esa territorialidad que te saca del contexto de las aulas y que te permite pensar otras cosas. Sí. Salís del aula, vas al territorio, vas al campo y otras ideas surgen.
Sí, aparte otra cercanía, ¿no? Digo, pierden un poco el miedo de las preguntas y esas cosas. Te tomás una birra.
Claro, ganás confianza.
Ganás confianza. Y eso está buenísimo.
Está buenísimo.
Y eso también, entonces, los acerca muchísimo más a ver lo que es realmente un trabajo de investigación y demás. Entonces, me parece que desde ese lado, la universidad esta te genera un montón de acercamiento, que está buenísimo que lo aprovechen, y creo que realmente lo hacen. El perfil del egresado de esta carrera es muy particular en ese sentido.
Sí.
Así que
ya viene súper formadito.
Y ya viene como con esa, un poco con esa lógica, ¿no? Entonces, no nos cuesta tanto tratar de incentivarles y demás. Entonces es un poco más, se nos hace un poco más fácil realmente.
Claro. ¿Y los campos de desarrollo de la carrera?
Bueno, complejo. Tenemos, bueno, de hecho nosotros ahora tenemos 3 becarias con ICET UNDAV. Egresadas de acá, eso para mí es fantástico.
Es un montón.
Es un montón.
Y además, 3. Es un
mujeres.
Montón.
3.
Sí,
mujeres.
Que nosotros, a ver, nos ponemos re contentas porque sabemos lo que son los números, porque 3 para la UBA es una miseria, para nosotras y la militancia que hacemos desde la promoción de la ciencia y la investigación.
Es un montón. Entonces tenemos como ese perfil de hacer doctorados con financiamiento de CONICET, de CONICET UNDAV, cofinanciadas y demás. Gestión, tenés la otra dimensión de la gestión. Eso también se está abriendo bastante. Hay estudiantes que se están organizando para hacer consultorías. Eso está buenísimo.
Eso está buenísimo, sí, se están autoorganizando, eso también está bueno, con egresades que tienen ya un poquito más de experiencia, hay varios que ya están ahí articulando, eso la verdad que muy bueno, que están yendo, de hecho van a la salida de las materias, como un poco como promotores, a intercambiar y demás. Y después tenés trabajos de auditorías ambientales, ¿no? De cosas bien, un poco más de gestión, más si querés desde el Estado, desde un privado, pero el campo es bastante amplio realmente de egresados.
Eso es muy bueno, porque es algo que se desconoce, o sea, y está bueno también para incentivar cuando vas a dar charlas a escuelas secundarias, por ejemplo, totalmente, y querés venderles esta carrera, ¿no?
Podés hacer varias cosas.
Muchísimas. Y, Constanza, ¿qué pasa con tus estudiantes? ¿Cómo los ves respecto del campo profesional, ¿no? Y esas posibles salidas.
A ver, el diseño industrial justamente es bastante polémico, ¿no? En lo que se refiere a su salida laboral, porque es una disciplina nueva que explotó en el siglo XX, donde había, después de la revolución industrial, mucho consumismo, mucha fabricación de mercancías. Y los diseñadores industriales, se pueden ocupar de eso, pero en un contexto donde la industria funciona mejor. Acá estamos en un, lo que se llama industricidio, cada vez hay menos industria. En realidad, desde los 90, que es cuando yo estudié, este panorama siempre se mantuvo de ese modo. Me acuerdo cuando ingresé acá a la UNDAB, que el diseño industrial hace 10 años, 11, 12, formaba parte del Departamento de Producción y Trabajo, porque esto iba de la mano de un proyecto de país donde se deseaba y había intenciones de fomentar una industria. Entonces, claro, en ese marco se crea la carrera. Bueno, después esto, como sabemos, dejó de estar sucediendo. Y lo que yo rapeo cada clase, siempre que doy en diseño, es explicar la fortaleza que tenemos como diseñadores para poder generar nuestro propio trabajo y generar trabajo para otros. Me parece que el campo de la economía popular es un lugar que, si bien también ahora está bastante, viene como en una crisis y en una destrucción, porque el Estado no se ocupa de eso y es muy difícil que la economía popular se haya desarrollado para autogestionarse. Entonces todo el sector está en crisis, pero me parece que ahí también hay una oportunidad muy interesante para poder desarrollarse. Vos justo hablabas del territorio, ¿no?
Sí.
En otros momentos, sobre todo previo a la pandemia, desde las materias íbamos a visitar cooperativas de trabajo, cooperativas textiles, cooperativas de cartoneros, y armábamos en las materias la posibilidad de agregar valor, por ejemplo, a los residuos, generando productos que se puedan vender a un precio mucho más justo para los trabajadores. Lo mismo proyectos en cooperativas textiles, etcétera. Pero, en este momento eso también está más complicado. Yo creo que el diseñador tiene que inventar, es como su función. Entonces, ahora lo que más estoy apelando también es a la imaginación, a que nos inventemos los futuros que queremos, porque creo firmemente en esa posibilidad, si no nos están desgastando mucho la vitalidad, ¿no? De producir, de ser.
De crear.
De crear, ahí va, de crear. Así que, bueno, la salida laboral es muy, muy amplia, es muy también incierta. Yo cuento mi propia experiencia, que nunca me hubiese imaginado que iba, desde el diseño de indumentaria, que iba a terminar siendo docente, investigadora y en otras carreras.
Claro.
Entonces, y lo bueno que está estudiar también, para lo que decía Lía, esto de generar amigos, que sean colegas, generar circuitos de compartir, de
redes,
de vincularse, generar redes, y también esto que esta incertidumbre, ¿no?, con respecto al porvenir, hace que se pueda diseñar ese porvenir hay mucho...
como condición de posibilidad, ¿no? Ver esa amenaza, que todo parece que nos amenaza. Bueno, ver esa oportunidad, no quiero hacer un foda acá, pero como una condición de posibilidad para poder crear otras formas, ¿no?
Sí, y también, bueno, es como retirar un poco de esa ansiedad de la salida laboral, ¿no? Que todos preguntan siempre, ¿cuál es la salida laboral? Bueno,
claro.
A ver, salida, estamos todos creando como un nuevo paradigma que esperemos que podamos hacer algo útil por este...
Estamos en una crisis civilizatoria.
¡Claro!
A todo nivel.
¡Exacto! Bueno,
sí.
Se nos quemaron todas las cartas.
Tal cual, bueno. Se nos quemaron.
Y ya no tenemos certezas. Entonces, está bueno esto que dicen de poder crear con otros, desde la experiencia de quienes crearon la consultoría hasta de quienes se pueden agenciar una... un emprendimiento sobre diseño. Total. O ver cuáles son las necesidades sociales donde su producto, su creación puede Total. Insertarse. Pero también Total. Pensar que el paso por la universidad no es solamente adquisición de conocimiento, sino también de herramientas para la vida desde lo político afectivo, por decirlo de alguna manera.
Totalmente.
Entonces, también estamos en esta, no solamente ofrecemos conocimiento.
Sí, yo también creo un poco que estas condiciones inestables, ¿no? También nos dan la posibilidad de probar y de experimentar. Entonces, ahí es como medio positivista el pensamiento. Pero sí, creo que sí. Porque si tuviéramos todo prolijo, todo dado, bueno, seguimos repitiendo conocimiento como cuando nos formamos nosotras, ¿no? Yo me formé en el siglo XX y estamos ya en un cuarto del siglo XXI, con lo cual si no cuestiono mi propia formación, estoy en el horno para comunicarme con gente de 18 años.
Que ¡claro!
Estudiantes de esa edad. Y otra cosa que también quería contar, que es muy particular, de las carreras de diseño, Lía cuando empezó a contar hablaba de los distintos perfiles de los estudiantes. Nosotros tenemos muchas personas adultas, muchas personas de más de 40 años que trabajaron toda la vida en la industria, que les quedó pendiente el deseo de poder hacer esta carrera de diseño industrial en la universidad y forman una parte muy activa del cuerpo de estudiantes y graduados de la
universidad.
Y de las carreras de diseño sobre todo. Entonces se da también una interacción desde la experiencia hasta estos chicos y chicas que el otro día nos presentamos arrancando el cuatrimestre, 18, 19, 20 años. Y también les pregunté, ¿qué es el deseo? ¿Cuál es la fantasía que nos trae a... estudiar diseño, ¿no? Y ahí están, medio tímidos estamos todavía.
Y además que el punto inicial con el cual iniciamos todas nuestras trayectorias formativas y laborales dista mucho de lo que terminó siendo el devenir de nuestra profesión y cómo se fue diversificando, multiplicando, complejizando y también tendiendo lazos entre otras disciplinas, que eso es muy importante, ¿no?
Completamente, sí. Bueno, eso es me parece que en la UNDAV eso lo vivimos un montón, ¿no? Lo interdisciplinario y la cercanía con otras carreras y la cercanía entre los profes que podemos hacer proyectos conjuntos. Digo, me parece que eso es fundamental en ahora, ¿no? Entendiendo estos nuevos paradigmas que tenemos que construirlos.
Bueno, tenemos bastante para ofrecer y por el momento vamos a ofrecerles un tema musical a nuestra audiencia.
Lo que era.
seguimos acá, estamos muy entusiasmadas, fuera del aire, tejiendo como siempre. ¿Qué sabemos hacer? Tejer, trabajar desde la gratuidad y desde el amor, como nos enseñaron en nuestra formación de género. Bueno, y hablando de tejer, de armar, de crear, estamos también en la difícil tarea, que lo hablaba con colegas de otras universidades en la Semana de la Ciencia que transcurrió a comienzos del cuatrimestre pasado, de posicionar a las universidades como productoras de conocimiento científico. Las universidades no están vistas como productoras de conocimiento científico, como lugares donde se produce ciencia y tecnología, además de arte, ¿no? Que nosotros también estamos atravesadas por esas disciplinas en las diferentes carreras. ¿Cómo se llevan ustedes con el incentivo, el despertar de las vocaciones científicas en su estudiantado? Chan, chan. Hay una que ya lo tiene más fácil.
Sí, es como te decía antes, para ambientales es más fácil. De hecho, nosotros tenemos... Hay becas, que están las EBC, que son las becas de estímulos a las vocaciones científicas, que son de la universidad y también del CIN. Nosotros siempre orientamos las tesinas y los trabajos, las prácticas preprofesionales, con esa lógica de que los estudiantes puedan tener al menos un estímulo económico, un estipendio económico para que puedan realizar sus trabajos de tesina con estos estímulos a la vocación. Y tratar de que eso, digo, que su trabajo, digo, todas las tesinas que se hicieron en el BioGEA terminaron con algún tipo de producto, que fue o un paper o una comunicación en un congreso, para que si ellos quieren seguir en investigación, eso sea su primer insumo en su CV para que puedan lograr una beca o la entrada a algún laboratorio, lo que sea. Entonces, para nosotros es un poco más fácil porque ya los estudiantes lo demandan. Entonces, no tenemos que estar haciendo mucha. Si bien hay un montón de desinformación y tenemos que estar formándolos, digo, porque no se entiende muy bien qué significa el salario de un investigador versus cómo financiar un proyecto, ¿no? Digo, toda esa cosa que hay ahí atrás, todavía quedan como muchas dudas, ¿no? Pero sí hay como mucho más interés y nos es más fácil convocarles al menos para eso. Entonces, para nosotros realmente es un poco más sencillo que otras carreras, al menos.
Claro, porque tiene un perfil científico. Claro, entonces sí. ya está dado de por sí.
La verdad que sí.
Y al mismo tiempo aparece esto de que ya ven como posibilidad la carrera de docentes investigadores. No sí. Hay que hacer mucho laburo ahí. Y Constanza, ¿vos qué
acá
te pasa?
Es muy diferente, de hecho, en los formularios que llenamos nosotras, no existe la categoría diseño. Creo que ponemos en los formularios de incentivo, del CBA, etcétera. Bueno, creo que poníamos artes, mismo los formularios de los proyectos de investigación. Pero, sin embargo, más allá de esos letreros que uno se tiene que adaptar, sí hemos tenido estudiantes becados de la beca que decía Lía, de las vocaciones científicas. Esteban, por ejemplo, que está trabajando conmigo como ayudante, que está próximo a recibirse, recibió la beca para su proyecto de tesis, que tiene que ver con una máquina para poder reutilizar, reciclar los excedentes textiles de la producción. Entonces... empieza también a dar clases, lo mismo Ana Moretti, otra reciente graduada con los biomateriales, pero los estudiantes como que se alimentan de esa cuestión y conocen que pueden estar esas posibilidades una vez cursando, no es algo habitual para el diseño, entonces sí tratamos siempre de incluir estudiantes que están en todos los proyectos, como nombraba a Anita o a Esteban, que sí, ya se están formando como para también ser profes en los días de mañana, ¿no? Y en la medida que, bueno, que podemos, todos nos incorporamos a la ciencia.
¿Y cómo les dicen? Che, ¿sabés que podés investigar? ¿Que podés sumarte a un proyecto?
Se suman a nuestros
proyectos.
¿O desde
la misma materialidad de las materias?
En nuestros proyectos. Tenemos tal proyecto abierto, ¿quién se quiere sumar? Lo hablamos en las materias y se suman los que tienen tiempo y tienen ganas.
Ah, bien. O sea que ustedes abren la convocatoria y no es que detectan y seleccionan.
Un poco abrimos, invitamos, también Lucre muchas veces, que es, ahora es la decana, directora del departamento, ha ido con propuestas a los estudiantes de, mismo a mí también, me ha traído propuestas de asistencia técnica vinculadas con otros organismos. Con lo cual, bueno, todos tratamos de abrir ese espacio, de, bueno, medio los codazos, claro. Pero son espacios donde también tenemos que habitarlos, nosotros diseñadores, pensadores tecnológicos y científicos también, y artistas también.
Como avivar esa llamita del deseo para meterlos en la ciencia, meterles en la ciencia.
Hay complicaciones, porque también hay que decir la parte mala, que tiene que ver, al menos con nosotros, con el espacio.
Claro.
Porque también podemos querer 55 estudiantes que trabajen con nosotros, pero el espacio es limitado, el edificio es limitado, entonces ahí tenemos ciertas problemáticas, los equipos son limitados, entonces digo, también tenemos que hacer esa hablar también de esa contraparte, que no solamente son becas, sino también son insumos, sino también que es un espacio físico, una computadora.
Claro.
Desde eso hasta nosotros usamos Wi-Fi. Wi-Fi, ni hablar.
Claro.
Digo, sí. ¿No? Tipo, la materialidad también es importante, ¿no? Porque si no nos quedamos como en lo idílico y no.
Claro, en el deseo también. Y cómo exacto. Le damos curso. Bueno, no, necesitamos laboratorios, espacio, exacto. Wi-Fi e insumos. Sí. Y con este pedido abierto, nos vamos a la última tanda de este programa.
Radio UNDAB. Emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas. radioundab.edu.ar.
Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Somos 63 radios en cada región del país.
De este a oeste y de oeste a este.
Somos radios universitarias.
Somos plurales.
De norte a sur y de sur a norte.
Somos federales.
Recorriendo todas las regiones.
Somos Aruna.
Todas las provincias.
Comunicación federal. Federal.
Desde nuestras universidades.
Somos Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresa en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Elegí la música que suena en Radio UNDAB. De lunes a viernes, de 21 a medianoche, la música la elegís vos. Escanea el QR en nuestra web radio.undab.edu.ar y elegí las veces que quieras, la música que quieras.
La Universidad Pública es el espacio donde se forma el futuro de nuestro país, donde se investiga y se construye el conocimiento. Y hoy necesita de tu apoyo para seguir adelante. Por eso te pedimos que participes con tu firma en defensa de la Universidad Pública. Sumate a la campaña. Entrá a sim.edu.ar y busca Yo apoyo la ley de financiamiento universitario. Entre todas y todos, garanticemos la educación pública, gratuita y de calidad. La universidad es del pueblo y la vamos a defender. Aruna, Red Nacional de Radios Universitarias.
La Universidad Nacional de Avellaneda cumple 15 años. Radio UNDAB lo celebra a través de los contenidos producidos junto a la comunidad universitaria y en la construcción de una agenda más democrática, igualitaria e inclusiva. La UNDAB cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAB cumple 15 años.
El conocimiento no está para colocarlo a pie de nota y decir y exhibir lo que has leído mucho. El conocimiento está para volverlo arma de transformación social. Herramienta, martillo, llave crecen para desarmar lo existente y para ajustarle de otra manera lo existente.
La UNDAB cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAB cumple 15 años.
Radio UNDAB, aire universitario. Radio UNDAB, Radio UNDAB, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. radioundab.edu.ar. Radio UNDAB. Voces críticas para construir futuro.
seguimos con Sería Tan Lindo. Y vamos a hablar por último de un tema que a mí me interesa particularmente, y como las tengo ustedes de aliadas, me puedo despachar, que es la inclusión de bibliografía con perspectiva de género y la importancia que tiene transversal a todas las disciplinas, que ya a esta altura parecería innecesario decirlo, pero tenemos que seguir diciéndolo, ¿no? Bueno, díganme, ¿por qué piensan que es importante, digamos, desde una mirada crítica, la transversalidad del género en las diferentes disciplinas? ¿Qué mirada aporta? ¿Qué lecturas posibles puede llegar a tener lugar, a ampliar? Bueno, díganme ustedes.
Bueno, justamente vuelvo a la clase del lunes, donde también yo trato de perspectivar desde dónde me paro, ¿no? ¿Qué leo? ¿Qué les ofrezco como material? Mismo lo que a mí me va formando. Entonces, arranco con una perspectiva un poco decolonial, sobre todo desde el marco del diseño, porque el diseño, todo lo que leemos, todo lo que nos formamos, siempre es Europa, siempre es el hombrecito blanco pulcro, la historia de la moda, todo es súper, súper patriarcal y europeo. Entonces, la verdad que hay que rastrear, hay que buscar entre nuestra bibliografía. Y lo mismo pasa con la perspectiva de género, con la visión de las mujeres, ¿no? Que en general, durante toda la historia, los hombres se llevaron los créditos de la mayor parte de las cosas. Yo, en un punto, hay un montón de bibliografía que es de hombre, no es latinoamericana, igualmente la utilizo. Pero la perspectiva de género, en la cuestión tecnológica, ahora estoy muy enamorada de un libro que no lo traje, que es de Úrsula K. Le Guin, la escritora de ciencia ficción, que se llama La teoría de la bolsa de la ficción. Y ahí Úrsula echa por tierra la teoría que el primer dispositivo cultural, el primer dispositivo objeto, fueron las armas, ¿no? ¿Se acuerdan la peli 2001, dice el espacio, sí, donde están los hombres primitivos pegándose, como que descubren con los huesos del animal el arma, ¿no? El diseño, claro, lo más sofisticado del diseño se hizo para las guerras, está relacionado con la máquina de guerra. Úrsula lo que plantea es que no es ese el relato del héroe el verdadero, o por lo menos visibiliza el otro relato y habla de la bolsa, el contenedor, como el primer objeto, el primer dispositivo cultural donde se almacenaban los granos, donde se guardaban, bueno, ella hace...
Donde podés trasladar también.
Exacto, entonces pueden ser cuencos, pueden ser bolsas de red, pero en general está asociado con una tecnología femenina. Entonces quedó de lado y eso no aparece en los registros. Bueno, lo mismo pasa con todos los procesos de tejeduría, que también, ¿no? El textil está súper, súper ligado a todos los cambios tecnológicos de la industrialización y también es una labor como medio invisibilizada porque está relatada por mujeres, realizada por mujeres.
Incluso, perdón, como la especie de escritura en las cuevas, ¿no? Donde quienes utilizaban esos tintes de la naturaleza generalmente eran maniobrados por las mujeres. Entonces, probablemente todas esas imágenes que nos llegan como una escritura posible las hicieron mujeres.
Sí, también todas las cuestiones, ahora que estás diciendo esto, se me ocurre también las mujeres que armaban yuyos, que hacían colorantes, ¿no? Las que se han quemado por brujas.
Exacto.
Entonces es súper importante esto de pensar otro punto de vista para seguir adelante. Eso, bueno, es un poco el ecofeminismo, ¿no? También que plantea una visión más de cuidado con la naturaleza. Y Arturo Escobar también lo presento bastante, que habla del diseño para la sanación en los momentos de transición. Entonces después...
Como ahora.
Claro. Entonces ahí siempre vamos como sumando bibliografía contra a las generaciones nuevas que les cuesta bastante leer. Entonces también hay bibliografía digital. Hay una serie muy interesante que ahora me voy a acordar el nombre, que está en YouTube, que ahora no me acuerdo, que estoy pasando, paso películas también como material de conocimiento, de ampliar conocimiento.
Como parte de la bibliografía. Sí. Dentro de poco vamos a ver ahí a DJ Magret también pasando temas en las aulas. ¿Por qué tendríamos que hacerlo, no?
Me quiero acordar el nombre de esa serie, ahora me lo voy a acordar.
En tu caso, Lía, ¿qué es lo que incorporas?
Y bueno, para la biología y las ciencias ambientales, tomo lo que decía recién Coti. Yo, mi visión o desde donde hablo es desde el ecofeminismo, claramente. Entonces retomo un montón de autoras mujeres, de diversidades, desde el sur global también, ¿no? Digo, no solamente desde el género, sino también latinoamericanas y desde el sur global, africanas, indias, ¿no? Digo, trabajamos mucho con Vandana Shiva también, ¿no? Como insumo. No como cuidadoras de la naturaleza, ¿no? Digo, yo no soy esencialista, sino también como, digo, no es que, digo, es un proceso de culturalización.
Claro.
Más que un proceso de esencialismo. Digo, y también les hago, digo, pongo mucho en tensión en término de, estamos en ciencias ambientales, porque hablamos de ambiente y no de naturaleza, ¿no? Digo, si son conceptos básicamente sinónimos, nada más que uno es masculino y el otro es femenino, entonces está subsumida la naturaleza por el ambiente. Entonces ahí...
Qué interesante esto que traes.
Bueno, y es una discusión que hay que darla con todo el tiempo. Entonces los estudiantes quedan como... Ah, ¿por qué? Ah, no, bueno, no hay. No
ah,
hay
mirá ninguna. Lo que pasó acá.
Claro, exactamente. Entonces me parece, digo, yo siempre arranco las clases con esa discusión.
Me encanta.
Y me parece
es para un programa,
te lo voy a llevar.
Bueno,
te lo vamos a chorear para nuestras clases. Buenísimo. Como ejemplo también.
Me alegro porque está bueno. Entonces, digo, me parece que esa disputa de sentidos es necesaria. Y también esa referencia de, al menos en ciencias ambientales somos, y en la universidad, imagino, somos mayoritariamente mujeres, sí, las docentes.
Claro.
Porque en la bibliografía eso no se refleja, ¿no? Digo, porque las mujeres siguen eligiendo mayoritariamente hombres en sus bibliografías. Entonces, digo, me parece que es un trabajo para hacer a todo nivel y para todes, ¿no? Digo, me parece. Y no, yo lo uso así, también uso otros dispositivos, ¿no? Videos de Maristela Svampa, digo, claro, en la actualidad me parece que es un insumo completamente necesario. Y también canciones, digo, canciones también nos usamos muchos para pensar otras cosas, otras alternativas. Me parece que es también muy, muy interesante, ¿no? Podcast.
Utilizar toda la referencialidad cultural, sí, y los dispositivos multimedia.
Sí. Total.
Que claro, que aportan otras narrativas, que por ahí no entran por la teoría, pero entran por un podcast, por una canción, y ahí van profundizando porque van a querer saber más.
Ocultonas es un podcast que uso mucho para pensar pseudociencias.
Uy, voy a tomar nota de
Ocultonas.
Lo tenía ahí pendiente y se me había ido del radar,
me
lo habían recomendado y dije, uy, sí.
Sí, muy, muy interesantes.
Se nos fue el tiempo. ¿A ustedes les parece, chicas?
Buena.
Lía, Constanza, la verdad me encantó el programa.
Hermoso.
Cuando me mude a Olga, las voy a invitar también.
Bueno, espero.
Esto es hermoso.
Eso espero.
Esto es hermoso también.
Amamos.
Bueno, gran programa. Les agradezco un montón. Lía Ramos, licenciada en biología y docente investigadora de ciencias ambientales y de
la Tecnicatura en Conservación de la Naturaleza.
Ahí va. Y Constanza de Lea, diseñadora, próxima maestranda y...
Próxima magíster.
Es verdad, perdón. Ya estamos quemadas y es miércoles.
Acá tengo el nombre de esta serie de YouTube que se llama Son Animaciones Hechas en Argentina, El Futuro Imposible.
Me gusta.
Son capítulos en YouTube.
Vamos a dejar esas recomendaciones. Y gracias, Mati, por acompañarnos todos los miércoles. Nos despedimos. Al final queremos Björk, porque acá se hizo un motín. Nos vamos con el tema de Björk. ¿Vamos con esto? ¿Sí? ¿Te estiro? Vamos. Bueno, muchas gracias a todos.
Gracias.